Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios.
Que el Señor les bendiga. Quiero hablarles hoy de algo que prediqué ayer en la iglesia, pero no me salió bien la grabación, así es que lo estoy grabando de nuevo en casa. El título del mensaje es Facetas de la Fe, Facetas de la Fe. Al final del estudio del martes pasado hubo algunas preguntas, y a mí me gustan las preguntas, ¿eh? Pero al escuchar estas, me hizo pensar que era importante predicar sobre el concepto de la fe. La fe es tan importante, hermanos, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que somos salvos por la fe. Pero me parece que la fe es como un diamante que tiene muchas facetas. Y hoy quiero explorar este concepto de facetas de la fe. Y la fe, faceta que vamos a ver en dos pasajes bíblicos específicos. Quiero usar hoy para esta predicación Primera de Reyes, capítulos 17 y 18, y luego San Juan 5, 18 al 20. En Primera de Reyes, en estos capítulos, tenemos la historia de Elías. Y Elías es una de las historias más dramáticas y emocionantes de toda la Biblia. De repente, este hombre, Elías, aparece en capítulo 17, versos 1 al 4, y dice que allí que Elías aparece y le anuncia al rey Acab, uno de los reyes más idólatras y más pecaminosos de todos los reyes de Israel, le anuncia a él que no habrá lluvia hasta que el mismo, o sea, Elías, lo diga. Obviamente, esto era algo que Dios mismo le había mostrado, porque era un profeta del Señor. Siglos antes, Dios hizo algo similar con Moisés, cuando le mostró que era la hora de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés y Elías eran humanos como nosotros, pero Dios les dio la fe que necesitaban para hacer maravillas en el tiempo apropiado. En Santiago 5, 17 y 18, la Biblia nos dice que Elías era un hombre como nosotros, pero su fe y sus oraciones tuvieron un gran impacto en la historia de la nación. Esta fue una faceta de su fe. Que tenían fe, que oraban fervientemente y que Dios escuchó sus oraciones. Es una faceta, ¿no? Pero la historia de Primera de Reyes nos muestra otra. Después de anunciar la sequía como juicio de Dios, Elías tuvo que desaparecer por como 3 años y medio. Mientras que el país pasara por este tiempo de crisis de sequía, ¿no? En el resto del capítulo 17, esto nos cuenta cómo Dios proveyó por él. Primero guiándolo a un arroyo del cual pudo beber y le mandó cuervos cada mañana. Le mandaba cuervos que le traían carne y pan para cada mañana y cada tarde. Y luego, cuando el arroyo se secó, cosa muy normal en tiempo de sequía, Dios no hizo un milagro de abrir un manantial o algo allí, sino que le dijo a Elías que tenía que ir. Y se secó el arroyo y por eso tenía que ir a otro lado. Y Dios le mandó a Sarepta en Sidón, cerca de la costa, donde él dice que había ordenado a una viuda sostenerlo. Pero lo curioso es que cuando llegó Elías, esta viuda no supo nada. Sin embargo, Dios proveyó para su siervo Elías a través de esta viuda. Y a la vez, la bendijo a ella y a su hijo. Porque ella fue, en ella se ve otra faceta de la fe. A propósito, porque ella, Elías le dijo, dame, tráeme un poquito de pan, y dijo que no tenía. Entonces él le dijo, pues hazme un poquito y tráemelo, y Dios te dice que te va a suplir, ¿verdad? Si tú haces esto. Entonces ella tuvo que obedecer por fe y darle al siervo de Dios de lo poco que tenía. Y Dios lo multiplicó, y a través de su obediencia, Dios le suplía todo lo que ella necesitaba durante este periodo. Pero no estaban comiendo bistec y langostas, hermanos. Estaban comiendo nada más pan todos los días. Y entonces, pero se ve allí una faceta de la fe, que a veces, muchas veces tenemos que hacer algo que no parece lógico, que parece en contra de la lógica, pero es algo que Dios dice y Dios promete que va a dar buenos resultados, y uno tiene que creer, ¿verdad? Y luego, curiosamente, durante este mismo periodo, el hijo de esta viuda se enfermó y murió. ¿Y qué hizo? Pues ella dijo, ¿por qué me has hecho esto, hombre de Dios? ¿Tú has venido para mostrarme mis pecados? Y muchas veces nosotros tomamos cada crisis en nuestra vida como una señal de que hemos desobedecido a Dios, que Dios está enojado con nosotros, que nos va a castigar, etc. Pero no fue el caso. De hecho, simplemente se enfermó y murió, y Elías no esperaba tal cosa. De hecho, él se queja a Dios y dice, Dios, ¿por qué has hecho esto a esta mujer? Y ora y ruega a Dios. Y pues el espíritu del niño regresa y él fue resucitado de los muertos. Así es que es otra faceta de la fe, cosa inesperada, ¿no? Pero él rogaba porque era una crisis, era una necesidad. Y muchas veces en la vida no sabemos, no esperamos las cosas que nos van a suceder, pero tenemos que enfrentar cada crisis con nuestra fe y rogarle a Dios y pedirle por una solución, por una respuesta más positiva, más a nuestro favor. Y a veces Dios dice que sí y a veces no, pero en este caso dijo que sí y el niño fue resucitado. Y luego la mujer dijo que ahora, después de ver este milagro, dijo que entendió que de hecho Elías era un mensajero de Dios. Y Dios muchas veces usa crisis y problemas para su propósito. Y en este caso lo usó para verificar que Elías era su mensajero, porque tuvo misericordia de la mujer y resucitó a su hijo, pero a la vez demostró que Elías de veras era el mensajero de Dios. Dios y nuestro fe, hermanos, está fundada sobre milagros así. Moisés vino liberó a su pueblo de Egipto, y a través de los milagros Dios verificó que Moisés era su mensajero y que la palabra que él hablaba era la palabra de Dios. Más tarde lo hizo con Cristo. Verificó que era su hijo con los milagros que él hacía. Dios usa necesidades en nuestras vidas, enfermedades, varios tipos de crisis para demostrar su poder y para verificarse y para levantar nuestra fe en su palabra. Luego, Elías estuvo con esta viuda por, como dije, 3 años y medio, hasta que todo el país llegó al punto de ser destruido por la sequía. Y luego Elías, en capítulo 18 de Primera de Reyes, se presenta al rey y le dice que convoque a los profetas de Baal y de Asera, y que los llame, ¿verdad? Y todo el pueblo de Israel al Monte Carmelo. Y luego leemos la historia en capítulo 18, versos 20 a 40, donde Elías les da su famoso desafío. Les dice que construyan un altar para su dios Baal y que pongan la leña y el sacrificio y que le pidan que responda con fuego para demostrar que él es el dios. Y después de suplicar durante horas sin una respuesta, ellos empezaron a cortarse, y dice la Biblia, hasta chorrear la sangre sobre ellos para que su Dios respondiera, pero él no hizo nada. Y entonces Elías se burló abiertamente de ellos. Luego le tocó a Elías, era su turno, ¿no? Y quiero que veamos lo que dijo a Dios en su oración en los versos 36 y 37. Déjeme buscarlo aquí en mi Biblia. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Quiero que escuchen esto otra vez. Que yo soy tu, que tú eres el Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es importante esto que dijo, ¿verdad? Pidió que Dios respondiera por cuatro razones. Número uno, para que supieran que él era Dios. Número dos, que Elías era su siervo. Número tres, que lo que Elías había hecho, lo hizo porque era lo que Dios le dijo que hiciera, lo que le mostrara que hiciera. Y luego, número cuatro, que Dios había hecho todo esto con el fin de hacer volver sus corazones a él mismo. Todo era el tiempo y el propósito de Dios. Dios luego le respondió, mandó fuego desde el cielo, y un fuego fenomenal, que no solo prendió fuego a la leña debajo de del sacrificio del holocausto, sino que lo quemó todo, hasta las piedras. Y a pesar de los galones de agua que habían derramado sobre todo. Después de esta demostración, la gente se postró y declaró que el Señor Adonai, Yahweh, era el Dios. Y la demostración, pues, logró hacer lo que Dios quería que hiciera. Después de esto, Elías mandó matar a los profetas falsos. Luego él se puso a orar y oró fervientemente por un tiempo prolongado. Ahí vemos otra faceta de la fe. Y por fin Dios mandó la primera lluvia en 3 años y medio y todos tuvieron que ir a sus casas. Elías corrió más rápidamente que el carro de Acab. Y entonces, ese día todo fue una victoria, una de las más dramáticas de toda la historia de Israel. Ahora, como digo, esta historia nos enseña una faceta importante de la fe. Como ya hemos dicho, Santiago 5 nos habla de la oración eficaz de Elías, que la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Y en Santiago 1:6, el mismo Jacobo o Santiago nos dice que si uno no ora con fe, no va a recibir nada. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Uno que quiere algo de Dios tiene que creer que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe es esencial. Nada sucede sin fe. Y esta es parte de la ecuación, por decirlo así. Es una faceta de esta experiencia, pero no es el todo, porque en la Biblia vemos diferentes facetas de la fe. Por un lado, la fe se presenta como algo que Dios nos concede, y por otro lado, como algo que nosotros podemos desarrollar y ejercer o no ejercer. O sea, la fe es algo de Dios y algo de nosotros a la vez. Por ejemplo, Jesús a veces reprendía a sus seguidores por su falta de fe. Y a veces comendó a diferentes personas por tener mucha fe. Como el centurión que dijo, nomás di la palabra, Señor, y mi siervo será sano. Jesús lo comendó. Y si la fe fue solamente algo que Dios nos da, esto no sería posible, porque si alguien creyó, sería nada más que Dios lo hizo creer. Pero no es así. La fe es algo que se puede ejercer o no ejercer. Uno puede creer o no creer. Hay aspectos de la fe que son nuestra responsabilidad, y si no ejercemos la fe, esto no agrada al Señor. Entonces, Elías se considera un héroe de la fe, ¿no? Decimos que su oración fue muy, muy eficaz y cambió la historia. Y definitivamente, si uno no ora con fe, su oración no será eficaz. Pero, hermanos, ¿en qué se basó la fe de Elías? Es decir, ¿de dónde vino la idea de orar que no lloviera? ¿O de desafiar a los falsos profetas con esto de los dos altares? ¿Fue algo que Elías mismo inventó? La palabra de Dios que acabo de leer en este capítulo 18, 37 y 38, nos da la respuesta. Elías mismo dijo claramente que todo lo que hizo fue lo que el Señor le había mandado hacer. No fue de él, fue del Señor. Entonces, él creyó, no porque era tan fuerte de fe, sino porque Dios le mostró lo que iba a hacer. Y por tanto, Elías simplemente confió, tuvo confianza en el carácter de Dios, en su fidelidad. Porque era profeta, y en aquellos tiempos llamaron a los profetas videntes, como dijeron en aquellos tiempos, ¿verdad? Eran videntes porque podían ver lo que Dios quiso, lo que Dios iba a hacer. Y que en este caso, Dios iba a mandar una sequía. Y que lo iba a hacer para hacer volver sus corazones del pueblo a Dios. Que iba a destruir a los falsos profetas que habían engañado a los israelitas. Que iba a mandar fuego y comprobar que era Dios. Todo esto fue lo que Dios le mostró al profeta Elías. Por eso Elías pudo confiar en esto porque era algo que Dios le mostró, le dijo. No fue de la iniciativa de Elías mismo. No, en ninguna manera. Ahora, otro ejemplo de esto, y uno que hace aún más claro el asunto de estas que estoy hablando, las facetas de la fe, es lo que dijo el Señor Jesucristo mismo en San Juan 5, 18 al 20. Déjeme leer. Dice, por esta razón, los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto respondió Jesús y les decía, de cierto les digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Escúchenlo otra vez, hermanos. Dijo Jesús, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se asombrarán. Ahí vemos, ¿verdad? Otra vez, que Dios hizo milagros a través de Jesús, de modo que ellos, los israelitas, se asombraran, ¿verdad? O sea, hizo milagros para dar prueba, para verificar que Jesús era su siervo y para, pues, hacer sus propósitos a través de él. Ahora, hermanos, el punto es esto. Si Cristo, el mismo Hijo de Dios, que este verso dice que era igual a Dios, si él dijo que no pudo hacer nada de sí mismo, solo lo que vio hacer al Padre, pues, cuanto menos Elías, cuanto menos nosotros. Hace unas semanas prediqué que la fe era ver a aquel que es fiel. Ver a Dios, ¿verdad? Ver a aquel que es fiel. Es decir, ver a Dios, conocerlo, conocer su carácter, que es confiable. Y por eso podemos creerle. Podemos confiar en él. La historia de Elías y las palabras de Jesús nos muestran que ellos, aún ellos, hicieron grandes obras de fe porque Dios les mostró lo que él mismo iba a hacer. Iba a hacer volver los corazones del pueblo de Dios a Dios mismo por medio del milagro del fuego que cayó sobre el altar. Y en el caso de Jesús, iba Dios el Padre iba a sanar, echar demonios, calmar la tempestad, dar vista a ciegos y todo esto a través del ministerio de Jesús por sus propósitos para elevar a Jesús y para crear un nuevo pueblo de Dios. Entonces, en ambos casos, el caso de Elías y el caso de Jesús, los milagros fueron para realizar los propósitos de Dios, de hacer volver los corazones a Dios, en el caso de Elías, o de elevar y exaltar el nombre de su Hijo Jesús. No, estas personas, Jesús y Elías, no hicieron sus milagros de su propia iniciativa o por sus propios deseos o metas. Ahora, mi propósito en presentar todo esto es que quiero refutar algo que muchos creen en el día de hoy. Hay predicadores en el día de hoy que implican que lo que fue muy extraordinario debe ser ordinario. Y que por la fe, cada creyente debe recibir todo lo que quisiera a través de un milagro y lo puede recibir instantáneamente y continuamente. O sea, que toda enfermedad debe ser sanada milagrosamente. Que cada problema de nuestra vida debe ser resuelto de inmediato. Si tan solo tenemos la fe suficiente, esto debe ser nuestra experiencia continua. Pero es que ven, solo una faceta de la fe y no ven las muchas otras. Hay los que dicen también, hermanos, que la fe es una fuerza. Es un poder que uno puede aprender a usar para sus propios propósitos. Es una fuerza, un poder, que todo lo que uno desee se puede recibir si tan solo puede aprender a usar esta fuerza de la fe. Que solo se necesita visualizar lo que uno desee, orar, pedir y luego creer y nunca dejar de creer. Y esta fuerza de la fe hará que nuestro deseo llegue a ser una realidad. Y hay los que dicen, por ejemplo, que Abraham, él quiso tener un hijo. Entonces tuvo la visión de que iba a tener un hijo y esto fue su deseo. Y por eso ignoró su vejez y que Sara era estéril. Y siguió creyendo y creyendo hasta recibir la respuesta. Que su fe creó el milagro de tener a Isaac, el hijo, ¿verdad? La idea es que así funciona la fe. Tal que una vez que uno aprende a usar su fe bien, puede obtener o hacer todo lo que desee. Sea lo que sea tu necesidad, si tan solo ejerces tu fe y nunca dudas, puedes tener una vida ideal y todo problema o dificultad será resuelto milagrosamente. Según esta enseñanza, Dios quiere hacer milagros continuamente, pero porque la mayoría no cree y no se mantiene fiel en su fe, no recibe. La única razón para no recibir un milagro es o la falta de la fe o es porque uno tiene pecado en su vida. La falta no puede estar con Dios. Él quiere que tengamos todo lo que nuestros corazones desean y nadie tiene que sufrir persecución, nadie debe estar enfermo jamás. Nadie debe pasar tiempos difíciles, pero si no tenemos la fe suficiente y si hay pecado en nuestras vidas, nunca obtendremos lo que quisiéramos. Pero hermanos, la fe no es una fuerza que nos hace como Dios. ¿Saben qué? Hay los que dicen, tú eres un hijo de Dios. Dios declara y crea. Tú puedes declarar. La vida y la muerte están en el poder de tu lengua y tú puedes ser como Dios y puedes crear con tus palabras. Pero hermanos, la fe no es así. Mira, Dios, hay los que incluso dicen que Dios tiene fe, que Dios es un ser que opera por la fe y que nosotros podemos aprender a usar la fe como Él. Pero hermanos, Dios no tiene ninguna necesidad de fe. No, Él no tiene que confiar en sí mismo. Él es el Todopoderoso y por tanto, no tiene que confiar en sí mismo o en su poder. Él sabe muy bien de qué es capaz, ¿verdad? Él sabe que es capaz de hacer cualquier cosa. Nosotros no somos así. Nosotros tenemos que confiar en Dios y en sus promesas y muchas veces Esto es difícil, precisamente porque no vemos la respuesta o no sentimos la presencia de Dios continuamente. Si fuera que siempre viéramos todo lo que Dios quería y sintiéramos su presencia, pues la fe no sería difícil, ¿verdad? Pero es difícil precisamente porque no vemos nada. Es cierto que Abraham recibió un hijo de promesa. Pero hermanos, la idea no vino de él mismo. Él no tuvo la idea de tener a un hijo y luego siguió creyendo por años y años hasta ver cumplir su deseo. No, la iniciativa era de parte de Dios. Dios le dijo, Dios le prometió. Y luego Abraham tenía que confiar en lo que Dios le dijo. No confiar en su fe, confiar que Dios que prometió iba a cumplir con su promesa. Igual con José, él tuvo los sueños de que iba a reinar y luego todo le salió mal y fue llevado como esclavo a Egipto y luego echado en la cárcel y todo le fue mal. Y parecía que Dios no iba a cumplir con la promesa por años. Y él tenía que creer y confiar en Dios, no en su fe, no en que él iba a controlar su situación por fe, que él iba a crear libertad, que él iba a elevarse, exaltarse para llegar a ser primer ministro. No, fue Dios quien lo hizo. José nomás tenía que confiar en Dios. Igual con David. David fue ungido como rey. Pero luego duró años esperando el cumplimiento de la promesa de Dios que iba a ser rey. Tuvo que creer en Dios, no en el poder de su fe para crear su lugar, ¿verdad? Su trono y elevarse como rey. De igual manera, Elías tenía que confiar en Dios. Cristo tuvo que ver lo que su padre quiso hacer. Y luego él hizo lo que su padre le mostró hacer. Él confió que era la voluntad de su padre. Entonces, la fe no es un poder, no es una fuerza que podemos dirigir o controlar para obtener lo que nosotros quisiéramos. No, hermanos. La fe es confiar en Dios. Es confiar en lo que Él dice y promete. Si Él promete algo en su palabra, podemos tener confianza en su promesa. Por ejemplo, Él nos perdonará si pedimos perdón. La palabra lo dice. Si confiamos que Cristo pagó por nuestros pecados, podemos estar seguros que si aceptamos a Cristo como Salvador, somos salvos. Somos salvos. Tenemos la vida eterna. Podemos confiar en esto porque es promesa de Dios. Podemos confiar que nunca nos abandona, que está siempre con nosotros porque es promesa de Dios, que suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, que nos dará lo que necesitamos para enfrentar cualquier situación. Y esto no siempre es fácil, hermanos. No es fácil confiar, porque como vemos en muchas historias en la Biblia, siempre hay cosas, circunstancias, evidencia en contra de nuestra fe. Y la Biblia dice que tenemos que caminar por la fe y no por la vista. Y muchas veces no vemos nada por años y años. Y es una prueba de nuestra fe. Pero tenemos que seguir creyendo. A veces, hermanos, el Señor nos da una respuesta milagrosa. Sí, es cierto, una sanidad milagrosa, digamos. Pero otras veces nos da el dinero para ir al hospital o para comprar medicina. O le da habilidad a un médico para sanar nuestra enfermedad. A veces nos da la gracia y la fuerza para soportar una aflicción o una persecución, pero no nos da un escape. El Señor, hermanos, mandó un ángel para sacar a Pedro de la cárcel en dos diferentes ocasiones. Le mandó un ángel para sacarlo. Y Dios mandó un terremoto para sacar a Pablo y a Silas una vez de la cárcel. Sí, hermanos, y milagros son posibles. Pero fíjense, esa es una faceta de la fe. Pero por el otro lado, también. Dios dejó a Pablo en la cárcel, 2 años en Cesarea y otros 2 en Roma. Y dice en 2 de Corintios 11, dice el mismo Pablo que Dios permitió que Pablo fuera azotado 5 veces con látigo, 3 veces con varas, 1 vez apedreado, 3 veces sufrió naufragio. Y luego lo dejó ser decapitado. Pablo fue decapitado. Y Pedro, que Dios sacó de la cárcel 2 veces, al final de su vida, el Señor lo dejó en la cárcel en Roma. Y por fin tuvo que ver a su esposa crucificada primero. Y luego fue crucificado patas arriba. Entonces hay diferentes facetas de la fe. Y la fe no es algo que tú puedes dirigir y manipular como tú quieras. Dios hizo milagros a través de Pablo y Pedro, pero también tenían que sufrir mucho. Su fe no fue algo de ellos, algo que podrían usar para resolver cualquier problema. No, su fe era nada más su confianza que tenían en la fidelidad y las promesas de Dios. Elías tuvo fe para hacer lo que el Señor le dijo, pero Elías también cayó bajo la depresión y corrió por su vida y muchas veces tuvo que sufrir una vida difícil. Su sucesor, Eliseo, hizo el doble de milagros de Elías, pero al final Eliseo se murió de una enfermedad. Su fe no hizo de su vida una cama de rosas, hermano. Su fe no fue algo que él pudo usar para su propio bien. Hay ocasiones, como en los ejemplos de Moisés y de Elías, cuando Dios da un don especial de la fe para un caso especial. Pero no cualquiera podría haber ido a Egipto antes que Moisés y simplemente haber dicho, voy a usar mi fe para liberar al pueblo. No. Solo Moisés, cuando Dios le dijo que era el momento. Y Israel se apartó de Dios muchas veces. Pero solo en un caso, en un momento específico, Dios envió a un profeta como Elías, ¿verdad? Para realizar el milagro de oración para que cayera el fuego de Dios. Cualquiera no puede haber simplemente dicho, voy a demostrar el poder de Dios. Pues si podríamos hacerlo, si podríamos usar nuestra fe como quisiéramos, pues yo anunciaría mañana que en la semana que entra voy a orar y Dios va a mandar fuego sobre nuestra iglesia Pan de Vida. Así es que voy a invitar a todos los medios, a la prensa y todo para que vean el milagro que voy a hacer por mi fe. Porque mi pueblo, mi país necesita volver a Dios. Elías lo hizo por su pueblo, pues ¿por qué no lo hago yo? Porque, hermanos, Dios no me ha dicho que puedo. No es el plan de Dios. No me ha revelado tal cosa. No tengo este don de fe. Hay cosas extraordinarias que Dios hace, pero son extraordinarias. Lo ordinario no es así. Nosotros no somos dioses, hermanos. La fe cristiana no es un poder o una fuerza que nosotros tengamos para dirigir como quisiéramos. No es algo que una vez que la aprendemos a usar, puede resolver todos nuestros problemas. No, hermanos, nosotros seguimos siendo humanos, frágiles, débiles. Y Cristo mismo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Nuestra fe no nos convierta en superhéroes o superhumanos. No. Nuestra fe nada más es confiar en Dios. No en nosotros, no en nuestra fe. Confiamos en Dios. Él es quien dice que es. Él hace lo que promete. Él siempre está con nosotros, pase lo que pase. Y que promete darnos lo que necesitamos para enfrentar la vida cada día. Pero no sabemos todo lo que nos va a llegar, solo sabemos que Él va a estar con nosotros. Óigame bien, ¿estoy diciendo que Dios no hace milagros? Por favor, hermanos, no quiero que me malinterpreten. En ninguna manera estoy diciendo que Dios no hace milagros. ¿Estoy diciendo que no podemos orar por nuestras necesidades, sean de sanidad para el cuerpo o para la mente, el alma, o una relación, o sean necesidades físicas como de trabajo, de dinero, de sabiduría, de poder, un amigo, una casa o cualquier otra necesidad. Por favor, hermanos, todo al contrario. Podemos confiar en Dios, podemos orar por nuestras necesidades. Dice claramente que quiere que le acerquemos a su trono de gracia con confianza. Él quiere esto, quiere suplir nuestras necesidades, quiere oír nuestras peticiones. Siempre es fiel para suplir lo que necesitemos. Pero hermanos, estoy hablando de las diferentes facetas de la fe. Y simplemente quiero refutar este concepto de la fe que es erróneo, que causa que muchos tropiecen porque no entienden qué es la fe o cómo funciona. Hay diferentes facetas de la fe. En su esencia, la fe es ver al que es fiel. Es confiar no en nosotros o en nuestra fe, sino confiar en Dios. Y la Biblia dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Espero que me entiendan y que esto sirva de ánimo y de edificación en sus vidas. Y hasta la próxima vez, que el Señor los bendiga.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.